Y vamos ya con la palabra. El título de la palabra de la prédica de esta noche es Hasta el final. ¿Sí? Señoras y señores, hasta el final. Y quiero que vayan conmigo un poquito, que imaginemos un poquito, que ahí donde están ustedes, si están solitos, que cierren un poco los ojos y que ustedes se imaginen que son un soldado. Imagínense que son un soldado vestido todo con el pantalón, los zapatitos, la camisita, los cascos de los soldados modernos, los soldados de hoy, con las mochilas que llevan, con su ametralladora. Ustedes imagínense que son esos soldados que están en medio del desierto, que están ahí en una batalla, en el medio de una batalla, que están en el medio de una guerra, y que en eso de la batalla, en eso de la guerra, puede ser que reciben un disparo que no va directo al corazón ni a la cabeza, puede ser que le roza una pierna, un brazo, que están medio heridos, que están cansados, que están desanimados, que están como un poquito deshidratados ahí por el calor del desierto. Imagínense eso, que están ustedes en ese lugar, que son ustedes ese soldado, y que en medio de la batalla parece que está terminando, y agarrás y vos te empezás a retirar. Te empezás a retirar de la batalla, te empezás a ir un poquito para atrás, empezás a volver a donde está la guarnición, a donde está el cuartel, a donde están los otros soldados, a donde está el regimiento, empezás a volver para atrás. Y cuando estás llegando a esa guarnición, te estás acercando a ese lugar y de repente aparece el capitán. De repente aparece el general. El jefe del ejército aparece en ese lugar. Vos llegando ahí cansado, a los pedazos, sangrando, y aparece el general. Y viene a donde estás vos, medio arrastrándote, llegás ahí. Y va el general, te ayuda, te pone en pie, te mira, te limpia un poquito la cara, sonríe y te dice: la guerra no terminó, la guerra sigue. La misión que yo tengo para vos, que yo te di a vos, todavía no finalizó. Y vos ahí: pero estoy herido, estoy un poco lastimado. Tranquilo, tranquila, yo estoy con vos. Quiero que esto, me imagino que ya se imaginaron ustedes rescatando al soldado Ryan, hasta el último hombre, ahí como las películas de guerra, las películas bélicas. Me imagino que ya se imaginaron eso ustedes, que se pusieron en la piel de ese soldado. Y en base a esto, yo quiero que imaginemos esto ahí con ustedes que están del otro lado. Y hay un personaje en la Biblia que a mí me llama mucho la atención. Hay un personaje que yo lo considero un grosso, grosso total, que es Juan el Bautista, Juancito el Bautista. La vida de Juan es un poco loca, si se quiere decir, es un poco rara, pero los padres de Juan el Bautista ya eran viejos, eran ancianos, Zacarías y Elizabeth ya eran ancianos, y bueno, Zacarías era un sacerdote de su época, y como era la costumbre, una vez al año uno de los sacerdotes tenía que ingresar al templo, ofrecer el incienso, y justo en ese año le tocó a Zacarías entrar a ofrecer este sacrificio al templo, a Dios, y su esposa no podía tener hijos porque dice la Biblia que era estéril. Entonces ingresa a Zacarías y en medio de eso se le aparece un ángel. No cualquier ángel, se le aparece el ángel Gabriel. Y en medio de eso el ángel Gabriel le dice: Zacarías, hemos escuchado tus oraciones, subieron hasta el trono de Dios y van a tener un hijo. Ustedes van a tener un hijo y su nombre se va a llamar Juan. Esto está en Lucas capítulo 1, versículo del 13 al 17. Les leo acá lo que dice el versículo 13. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tus oraciones y Elizabeth, tu esposa, tendrá un hijo a quien le pondrán por nombre Juan. El 17 dice: con el mismo poder espiritual de Elías, Él preparará el camino para el Señor, hará las paces entre los padres e hijos, y hará que los que no obedecen a Dios cambien y piensen como Él manda, como Dios manda. Así Juan preparará al pueblo para que esté bien dispuesto cuando el Señor venga. A Zacarías le costó creer esto, entonces quedó mudo. El ángel le dijo, vas a quedar mudo hasta que tu hijo nazca. Luego nació Juan, y cuando nace Juan, Zacarías recupera la voz, y ahí dice que él empieza a profetizar, que las personas le preguntaban, ¿qué nombre le vas a poner a tu hijo? Y que él escribió en una tabla, Juan. Después dice, se va a llamar Juan, y que él empezó a profetizar, y que empieza a profetizar acerca del Mesías, pero también acerca de su hijo. Lucas 1, 76 al 80, le leo lo que dice, y tú, mi pequeño hijo, Zacarías profetizando sobre su hijo, sobre Juan, dice, tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Les repito esto, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Después dice en el 80 que Juan crecía y se fortalecía en espíritu y que vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. Me asombra la vida de Juan. Como les digo, para mí es uno de los grosos espirituales, y yo digo que él es como vialidad. Juan es como la vialidad espiritual. Seguimos buscándole apodo a todo, ahora hasta los de la Biblia le buscamos apodo. Pero para mí Juan es como vialidad espiritual. ¿Por qué? Porque, ¿qué? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre vialidad y un peaje? Vialidad, que es lo que se encarga de hacer los caminos. Vialidad se encarga de preparar los caminos. Y luego los peajes, cuando nos cobran, son los encargados de mantener ese camino, pero no los preparan. Es vialidad los que hacen las rutas, caminos, puentes, caminos marítimos, etc. Pero Juan era como la vialidad espiritual, la vialidad del cielo para acá la tierra. Dios le dio una misión, y su misión era preparar un camino. Preparar, no cualquier camino, preparar el camino del Señor. Juan empezó su ministerio, sus padres, no dice la Biblia, pero calculamos que murieron. Él creció, fue creciendo, y dice que se va al desierto. En el desierto él se empieza a vestir con pieles de camello, empieza a comer miel silvestre y hay grillitos, no me acuerdo cómo es, langostas, y que eso se alimentaba. Y el tipo estaba ahí en el desierto hasta que empezó su ministerio y empezó a predicar, empezó a profetizar ahí cerca del lago de Galilea. Todos los que se acercaban a él, dice que él los bautizaba a cada una de estas personas. Y Juan tenía una particularidad. Él sabía quién era. Él sabía para qué había sido enviado a la tierra. Él sabía que tenía una misión de parte de Dios acá en la tierra. Él sabía que no estaba acá para perder el tiempo, que no estaba acá para pavear en la tierra, para ver a ver qué pinta. No, él sabía que era un enviado de Dios, un mensajero de Dios, con un propósito, con una misión acá en la tierra. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 1 al 4, dice, mira, envío a mi mensajero delante de ti, él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Este mensajero era Juan el Bautista. Juan 1, versículo 23, dice, soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor, haciendo referencia a lo que 600 o 700 años anterior Isaías había profetizado sobre Juan. Esto está en Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5. Juan tenía una misión. Juan tenía una misión acá en la tierra. Y me asombra la vida de Juan, porque el tipo era indeble. El tipo era duro como un roble, era como un portón de acero. al tipo no lo ibas a dar vuelta con nada, y él conocía la verdad y predicaba la verdad. Juan, en otras palabras, no se achicaba, muchachos. Juan no se achicaba. Venga, quien se le pare enfrente, él le predicaba la verdad. Él le decía, arrepiéntanse de su pecado. Dice la Biblia que los fariseos se le acercaron, que serían los religiosos de hoy en la época, se le acercaron a él y que Juan el Bautista le decía, generación de víboras, ustedes son unos mentirosos, son unos estafadores, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Dice que se le acercaban los soldados y que los soldados le preguntaban, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y le decía, ustedes dejen de robar a la gente, dejen de maltratar a la gente. Los publicanos, que eran los que tenían que cobrar los impuestos, se le acercaban y él le decía, dejen de robar a la gente. Incluso al mismo rey de esa época en Judea, que era Herodes Antipas, él le decía, estás en pecado, porque la mujer que vos tenés ahora no es tu mujer, es la mujer de tu hermano. Vos le sacaste la mujer a tu hermano y están en adulterio. Le decía al mismo rey, es que como que nosotros hoy en día agarremos y le digamos al presidente, vos estás en pecado porque estás haciendo esto, esto, esto. Que se le presente la policía a un profeta, a nosotros, y nosotros le decimos, ustedes están haciendo esto, esto, esto. Se nos presentan los de la AFIP que cobran impuestos cualquiera y nosotros le decimos, vos y vos hacer esto. Se nos presenta un empresario multimillonario y que nos plantemos y le digamos, vos estás haciendo esto, esto y esto y esto mal, y eso es pecado delante del Señor. El tipo la tenía clara, él no se iba atrás, él no se achicaba, porque él conocía la verdad. Y te digo algo, un verdadero profeta de Dios es establecido por Dios para exponer la corrupción. Un verdadero hijo de Dios expone la corrupción, porque un hijo de Dios es incorruptible. Un verdadero hijo de Dios no se corrompe por el dinero, por los placeres de la vida, por lo que nos presenta el mundo. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero profeta de Dios expone la corrupción que hay a su alrededor, sin importar las consecuencias. Juan sabía que tenía un propósito de parte de Dios, él sabía que tenía una misión de parte de Dios y no le importó si era el rey, era el gobernador, si era un publicano, si era un fariseo, si era un soldado el que estaba delante suyo, lo que el Espíritu Santo le revelaba que estaba mal, lo que hacía la otra persona, él se lo decía sin miedo, sin temor, porque Juan tenía temor de Dios, no tenía temor a los hombres, sino que tenía temor a Dios. Y cuando nosotros tenemos temor a Dios, no nos importa lo que puedan hacernos los hombres, porque sabemos que algún día vamos a rendir cuentas delante de Dios y no delante de los hombres. Juan era un profeta que predicaba la verdad, que exponía la verdad. Juan terminó preso, el rey lo mandó a que lo metan preso, pero él se mantuvo firme, él se mantuvo firme. Él sabía que tenía un propósito, él sabía que tenía una misión de parte de Dios. Y quiero hablarle en esta noche a personas específicas. Quiero hablarle de parte de Dios a ustedes. No sé si me están escuchando ahora o si van a escuchar después en la transmisión, después cuando quede grabado esto. Pero quiero decirte, hay jóvenes que están metidos en la droga. Hay jóvenes que están ahí con el faso que le están metiendo todo el día. Hay jóvenes que están queriendo ser distribuidores. Sé que es medio fuerte lo que estoy diciendo, pero hay jóvenes que están queriendo, los están captando para distribuir droga, para meterse a ese negocio, para tener un poco más de plata. Déjame decirte, esas personas que te están llamando no son tus amigos, esas personas no son compañeros tuyos, no te van a llevar por buen camino. Esas personas te van a llevar a la muerte. No creas que porque vas a tener una pistola, porque vas a tener un arma, vas a ser más hombre. Ese no es tu destino, ese no es tu propósito. Para eso no fuiste creado. No fuiste creado para andar por las calles haciendo cualquier cosa. Para eso no fuiste creado. Dios pagó un precio muy alto por vos y Él tiene un propósito, un plan para tu vida. Mujer, vos que me estás escuchando, que estás queriendo practicar un aborto, eso no va a solucionar el problema, eso va a traer más problemas a tu vida. ese hijo que vos tenés en tu panza es un propósito. Es un propósito de Dios acá en la tierra. Ese bebé que vos tenés en la panza va a traer alegría a tu familia. Va a traer alegría a los que te rodean. No tengas miedo, por más que te abandonen, por más que te quedas solas, dice la palabra de Dios, con todo y eso yo te voy a recoger, yo te voy a cuidar, yo te voy a abrazar, pero no vas a estar sola. No hagas eso, que el bebé que vos tenés en tu vientre, que vos tenés en tu panza, va a traer mucha alegría a esta tierra y principalmente a tu vida. Vos que me estás escuchando, mujer, la prostitución no es la solución. El vender tu cuerpo a otras personas no es la solución. Te inculcaron ese pensamiento de que no queda otra, de que no hay otra salida, pero déjame decirte que hay una salida y que es Jesús. Aunque estés tirado en la lona, aunque estés haciendo lo peor de lo peor, hay una salida y es Jesús. Vos no fuiste llamado para eso, vos no fuiste llamada para estar en ese lugar. Vos naciste para estar en las alturas, para volar como las águilas. Vos naciste para conocer al Dios que te llamó. Dios tiene un plan, un propósito con tu vida. Y Él quiere cumplirlo, pero la decisión es tuya. La decisión es tuya. Hay una salida y la salida es Jesús. La salida es Jesús. No naciste para estar haciendo cosas malas. Naciste para traer la gloria de Dios acá en la tierra. Para que seas un mensajero. Dios tiene un plan con vos. Mirá lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 1:5. Yo había determinado tu futuro desde que estaba formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te escogí y te consagré como vocero mío ante el mundo. No sos cualquier cosa, sos un vocero de Dios. Sos la voz de Dios acá en la tierra. Hermanos, hermanas, a los que me están escuchando, no se callen. Prediquemos la palabra de Dios, prediquemos la verdad, sin importar la persona que se nos ponga enfrente nuestro. Tenemos nuestro Dios que nos respalda. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El general de los ejércitos celestiales es el que está con nosotros. Juan predicó la verdad y por predicar la verdad lo metieron en la cárcel y lo terminaron matando. Pero antes de que a Juan lo maten, él parece que tuvo un momento de duda y agarró y le dijo a sus discípulos estando en la cárcel, vayan y pregúntenle a Jesús si él es el verdadero Mesías el que iba a venir. Dice que Jesús los recibe a los discípulos de Juan y empieza a sanar enfermos, los que estaban cojos empiezan a andar, los que estaban ciegos empiezan a ver, los que estaban sordos empiezan a escuchar. Y él les dice, vayan y cuéntenle a Juan todo esto lo que están viendo. Y se van los discípulos y después Jesús empieza a hablar sobre Juan y le dice, este Juan que estuvo en el desierto es un verdadero profeta porque se mantuvo firme. Aunque lo metieron en la cárcel, él se mantuvo firme hasta el final. Y yo creo, como les decía, que Juan sabía cuál era su propósito. El propósito de Juan era preparar el camino para el Señor. No era mantener, ni no era cuidar el camino del Señor. Era preparar el camino para la venida de Jesús. Quiere decir que cuando el camino esté preparado, la misión de Juan ya terminaba. Y cuando el camino esté preparado, el Señor podía pasar por ese camino. Yo creo que Juan sabía que cuando la manifestación de Jesús del Mesías se iba a producir, que su tiempo acá en la tierra estaba cortado. Y él cumplió la misión. Yo creo que Juan sabía que cuando él terminaba de preparar ese camino y cuando ese camino empiece a ser transitado por Jesús, por el Mesías, que él sabía que su misión acá en la tierra ya había terminado y que iba a partir. Creo que Juan acá le estaba diciendo en otras palabras a Jesús si ya había llegado el tiempo de su partida, de subir al cielo, de ir al cielo. Y Juan cumplió la misión por la cual fue mandado acá en la tierra. A Juan lo aborrecieron, a Juan lo odiaron, lo escupieron, a Juan lo metieron en la cárcel, como le decía recién, pero él cumplió la voluntad de Dios. Él cumplió el propósito por el cual había sido enviado acá a la tierra, que era preparar el camino del Señor, y Jesús pudo andar por ese camino. Hoy arrancamos con la historia que le contaba, que nos pongamos en la mente de esos soldados que volvían y que el general los levantaba y que le decía la misión no terminó. Sé que hay personas que están medio desanimadas en este tiempo de cuarentena que se alarga, que se alarga, que se alarga, que están medio cansados, que están medio frustrados. Déjame decirte de parte de Dios, no olvides el propósito que tenés. No olvides la misión por la cual te mandó Dios, no un hombre, no un pastor, la misión por la cual te mandó Dios acá a la tierra. La misión que vos tenés es muy grande. Por eso te la dio Dios solamente a vos. La misión que vos tenés no me la dio a mí, te la dio a vos. Porque Dios confía en que vos podés llevar adelante esa misión. Levántate, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate, sacudiste el polvo, caíste, bueno, te volvés a levantar porque es la mano de Dios la que está con vos. Él te va a respaldar. Si Él te manda, Él te va a respaldar, Él te va a sustentar. Pero levántate, levántate, fortalecete en el Señor que tu misión todavía no llegó. Así como Elías que se metió en la cueva y viene un ángel y le dice, Elías, levántate, que largo camino te espera, largo camino te espera a vos todavía. No te desanimes, echa fuera el desánimo de tu vida, que Dios te quiere levantar, Dios quiere usar tu vida para bendecir la vida de muchos. Y acordate que un profeta habla la verdad sin importar a quién tiene enfrente, y un profeta expone la corrupción porque un profeta de Dios es incorruptible. Porque el Dios que lo llamó es un Dios incorruptible. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo era su discípulo, y le hablaba en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 8 al 9, dice, nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él, con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Desde antes de que este mundo se forme, desde antes que Dios forme este mundo, desde antes que Dios permita que esta cuarentena esté acá, Él ya tenía un plan para tu vida, ya tenía un propósito con vos. Él permitió que vos nazcas en este tiempo porque Él tiene algo para vos. No lo que el mundo te dice, sino lo que el cielo dice de vos. Ese es el plan que Dios tiene para tu vida. Más adelante, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4, Pablo le dice a Timoteo, como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. Amigo, amiga, hermano o hermana, que en esta noche tu corazón quiera agradar al capitán que nos ha llamado. Que en esta noche el deseo de tu corazón sea agradarlo a él. Vas a sufrir rechazo, no te van a querer, no te van a aceptar muchas personas, te van a tratar mal. Pero Jesús mismo dijo, los mando como ovejas en medio del lobo. A Jesús le hicieron eso. No somos de este mundo, aunque estamos en este mundo, dice su palabra. Permanezcamos fiel a nuestro Señor. Vos que sos un soldado de Cristo que me estás escuchando, ánimo, levántate, fortalecete en el Señor, que todavía esta guerra, esta batalla no termina. Y Dios tiene algo tremendo para tu vida. Dios tiene algo grande para tu vida. No te canses, no te quedes. Te puedes cansar, pero el Señor te va a recrear, dice su palabra en Isaías. Él te va a levantar. Él te va a fortalecer. Pero vamos, ánimo, vamos soldados, vamos ejército de Dios, levantémonos firmes a proclamar la verdad, no nos quedemos estancados, que lo mejor viene por delante. Y pónganse en su mente, cuando llegue esa gloriosa mañana en que nos toque caminar delante de la presencia de nuestro Señor, cuando estemos allá en el cielo, de qué forma Él nos va a recibir, si va a bajar de su trono corriendo para abrazarnos, y decirnos, buen siervo y fiel, peleaste hasta el final. Te maltrataron, te hicieron de todo, pero permaneciste fiel por amor a mí. Creo que todos queremos eso. Presentarnos delante del Señor y ser un obrero aprobado. Quiero bendecir tu vida en esta noche. Espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Me ardía el pecho por compartir esta palabra, por compartir esto. No nos quedemos, no nos estanquemos. El general ahí nos está llamando. Nuestro capitán nos está diciendo que no aflojemos. No aflojemos. Vamos, vamos. Aunque estemos medio enclenque, aunque medio los pedazos ahí. Pero vamos, que si tenemos que morir ahí en medio de la batalla, por así decirlo, el capitán va a estar orgulloso de nosotros. Quiero orar por ustedes en esta noche. Padre amado, Dios de la gloria, gracias te damos por esta noche, Espíritu Santo. Gracias, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos atrapas, tú nos llamas, gracias porque tú nos hablas, Señor, de que la lona, de que el piso no es nuestro lugar, de que el desánimo no es un estado para que nosotros vivamos ahí, sino que tú tienes un plan con nosotros, que no somos llamados por los hombres, por los humanos, sino que somos llamados por el Dios que creó todo lo que existe, de que eres tú el que ha confiado en nosotros un plan, un diseño divino para bajarlo acá a la tierra. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Señor, yo te pido que a los que están escuchando este mensaje, que tú los levantes, que tú los afirmes, que tú los fortalezcas. Señor, recuérdales el propósito que tienen en ti, el llamado que tú les has dado. Recuerda cada palabra que tú les has dado a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tu ejército se pueda levantar, que nos levantemos, Señor, como verdaderos profetas a hablar la verdad, Espíritu Santo. Señor, yo te pido por todas esas personas que no te conocen aún. Te pido que ellos caigan rendidos ante tu presencia, Señor. Te pido, Señor, que no les quede otra, Espíritu Santo, que reconocer que solo tú eres el Dios vivo. Que no les quede otra, Espíritu Santo, que quites toda fortaleza que tengan a su alrededor para que solamente a ti te reconozcan como el Señor y el Salvador. Padre, que cada uno de ellos, aunque no los conozca acá, podamos conocernos allá arriba en el cielo. En el nombre de Jesús, Señor, fortalece a tu iglesia. Bendigo la vida de cada chico que en esta noche está conectado. En el nombre de Jesús, bendigo su familia. En el nombre de Jesús, te amo, Señor, te amo, Espíritu Santo, te amo, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Te adoramos, Espíritu Santo. Y como dice nuestro pastor siempre, que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén.